Sean todos bienvenidos. Esto es Escrito y Dirigido. Yo soy Maximiliano Ross.
Mi nombre es Luis Johnston y en el episodio de hoy, el WOW Top 10 del 2022.
Para los que vienen siguiendo a este podcast, van a saber que hubo un cambio respecto al año anterior. Pasamos del Me Top 10 al WOW Top 10, porque este fue un año WOW en muchos sentidos. Lo cual es raro, porque cuando vayamos profundizando en el número, en la posición de cada película, yo voy a estar un poco conflictuado con algunas. Algunas mías, pero bueno, porque los sujetos somos creaciones de la contradicción cambiantes. Y cambiantes constantemente. Pero antes de empezar con las posiciones y demás, es importante contar de cómo está armado el formato de este episodio. Formato que empezamos ya desde la primera vez que lo hicimos en 2020, si no me equivoco.
Exactamente.
Así que tenemos un tiempo haciendo esto. Y bueno, la cosa es más o menos así. Luis va a decir sus primeras 4-5 películas, es decir, del puesto 10 al puesto 6, todas él solito. Después vamos a pasar a las 10, a sexta posición mía. Y después vamos a ir peloteando. La quinta de él con la quinta mía, la cuarta de él. Obviamente que es probable, porque ninguno de los dos conoce qué dice el otro, aunque más o menos nos damos una idea, después de hablar tanto todo el año de películas.
Claro.
Así que es probable que cada uno ponga una cucharada en películas que vio, a pesar de que no estén en su top. Y bueno, como recordatorio, al igual que el año pasado, va a estar en la publicación de Instagram, en las hojas siguientes, nuestra lista. Entonces no lo hacemos tan de... Lo vamos a hacer, vamos a mantener la mística y el misterio acá en el episodio, pero si quieren solamente saber cuáles son las 10 primeras nuestras, las pueden ver en nuestro Instagram y ya nos pueden seguir, ya que estamos. Así que, bueno, ¿alguna reflexión del año cinematográfico?
La verdad es que sí. Como comentario que me pone muy contento es que, de paso, obviamente, con lo que permitió la mudanza de ambos a Buenos Aires, es que estaba viendo mi top 10 y curiosamente, excepto por una, el resto, todas las pude ir a ver al cine. O todas estuvieron disponibles para verse en cine. Inclusive creo que dos o tres únicamente no estuvieron en cines en... Bueno, para mí para Chaco, para vos en Corrientes, pero bueno, cines compartidos más o menos. Entonces me pone muy contento comparado con lo que fue el 2020 y el 2021. 2020 obviamente por pandemia y 2021 porque hubo que... Creo que ambos tuvimos un top 10 bastante particular, pero me pone contento que este es accesible. Claro. Después te pueden gustar la película, lo que fuese, pero es un top 10 accesible, digamos, o lo fue durante todo el año para cualquier persona. Eso me pone muy contento.
Totalmente, ya que podemos criticar a cómo manejan los cines en Chaco y Corrientes. Es muy difícil por ahí porque, les cuento a los de otros países o a los de Buenos Aires que nos estén escuchando, generalmente en las provincias te ponen los subtítulos una semana. Y después ya es en español.
Y de las que llegan.
Claro, de las que llegan. De hecho, tenemos un par de nosotros batallas ganadas con la industria del cine allá. Sobre todo Luis, que hizo que pasen la última de Clint Eastwood, que no la estaban por hacer, así que ese es dentro de los grandes logros. Pero bueno, no te quiero interrumpir. Y a pesar de que este top 10 está saliendo, lo estamos grabando el 5 de febrero, o sea, este año me encanta porque lo vamos a hacer cuando podemos. Es así. Las cosas
la gente así. Labura, loco.
La gente labura, así que bueno, laburantes, primero de mayo, ataque.
Perfecto. Entonces, igualmente, antes de comenzar con el top 10, vamos a cada uno a decir un par de menciones honorables de películas que no llegaron a entrar en ese top 10. Pero que quizás lo merecían o nos parecieron que estaban a la altura. Entonces, básicamente claro, para sumar más películas. Entonces, las dos mías que voy a mencionar, una es Elvis de Baz Luhrmann, que le dedicamos un episodio, que yo lo quiero a Brendan Fraser, pero verdaderamente lo de Austin Butler es espectacular en esta película. Me encantaría que gane, la verdad que me pondría muy contento. Qué película llena de mística. No, es buenísima, es buenísima. La verdad que le dedicamos un episodio, así que tampoco quiero anonadar mucho sobre la película, pero espectacular. Y la otra es Bodies, 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 de Alina Rain, una comedia super, super indie, pero porque es re boluda, se burla un poco, digamos, de la generación millennial, pero también como que reconoce esa parte. Entonces es una comedia muy divertida con Lee Pace, con Pete Davidson. Esa sí la tuve que encontrar por streaming, pero... Uh-huh. Pero para un año que particularmente no tengo tantas comedias, quería por lo menos sumar una. Y esta bien, es bien. Esa. Y ahora sí, ya pasando a lo que es Top Ten Posta, tenemos en el puesto número 10, After Sun.
No. perdón. Estoy haciendo el esfuerzo.
Pésimo por ahora el esfuerzo, pero bueno, sí. Está bien. La película escrita y dirigida por Charlotte Wells. Protagonizada por Frankie Corio y Paul Mescal, el brillante Paul Mescal, que también puede ganar mejor actor, dato.
No, te voy a dejar tu lugar a vos y después voy a comentar. Ya está.
Te tomé dos puntos, perdón. Está bien. Que básicamente se trata justamente de una niña y su padre, particularmente de la niña rememorando a través de DVDs y de lo que filmó, de unas vacaciones particulares que tuvo con su padre, y que durante toda la película, si bien siempre o estás esperando o estás expectante a que pase algo que va a detonar la película o que va a justamente hacer un cambio porque te das cuenta de que hay algo que no te está cerrando, nunca pasa. Hasta que llegas al final. Y cuando llegas al final, mirás para atrás y decís, ah, claro. Estaba todo presente y no lo noté, que justamente hace mucha referencia a lo que se trata la película. Entonces creo que tiene esa particularidad de que mirándola para atrás, quizás un poco tramposa, porque juega también con los sentimientos de uno, medio que te manipula que mires para atrás y digas, wow, qué pesado. Pero bueno, pero a pesar de eso me parece que está muy bien contada, me parece que se aprovecha de este recurso. Y me parece noble en todo caso porque de lo que se trata justamente es algo que creo que en la vida funciona así. No voy a spoiler obviamente qué es, pero bueno.
A ver, la pregunta es, sí. ¿Le mandaste un mensaje a tu viejo cuando terminó?
Qué buena pregunta. No, pero verdaderamente fue una cosa de decir... Y tranquilamente, o sea, nunca quise tanto decirle a mi viejo te quiero como le quise decir después de esta película. No, es terrible, es verdad.
Bueno. Para Patricio, esta parte del episodio. Sí. Mando un abrazo grande. Yo voy a ser sincero. Dale. O sea, dije que podía meter cucharadas. No digo, la verdad que por ahí es feo estar del otro lado. Es feo cuando a todos les gusta algo y a vos no te gusta. Pero para mí no pasa nada. Uh-huh. Me pareció aburrida. No la pude disfrutar. Es como que, no sé. No.
Ah, está bien.
1 hora 42 minutos. No, obvio, son opiniones. Mm. Me parece bárbaro que te haya gustado. Y sé que a mucha gente le gustó. Así que me gusta que esté en el top. Porque es una película re chiquita. Y las actuaciones, la verdad, que son muy buenas. O sea, para mí es un tema de trama nomás. Claro. Que es la ausencia de la misma. Y por ahí está. Creo que lo definís bien. Como esta cosa de tenés que llegar al final. Y para una persona como yo que no considera así ver una película.
Claro.
O sea, que para mí no está mal si alguien dice esto no me entretiene, no lo puedo valorar, no lo disfruto. Uh-huh. La corto a la mitad y la dejo ahí donde está. Yo sentí eso. Pero la vi hasta el final y...
No fue suficiente.
Comparto mucho lo que vos decís, pero la verdad que no, para mí no... No sé, no estuvo bueno. Nada
claro,
más.
claro. Bueno, pasando a la número 9, tenemos a Nope, escrita y dirigida por Jordan Peele. Y protagonizada por Daniel Kaluuya y Kiki Palmer. Que la verdad que estuvimos flojos capaz en el momento de no dedicarle un episodio. Pasó sí. El tiempo. Pero era re película de episodio escrito y dirigido. Porque Jordan Peele, yo creo que Nope llegó a un punto... Está en su carrera a lo M. Night Shyamalan. En la cual cada película, vos decís, no falla y son todas esta especie de thriller, de terror, de esto que lo otro, pero con mucho comentario. Y llegó un punto en el cual acá se define. Después de Nope, vamos a ver qué hace el tipo, Porque Nope ya creo que te exige, te lleva a un punto parecido al que tuvo Shyamalan después de Signs. Que vos decís, sí, sos un genio, y después medio que cae. Y Jordan Peele, me parece que esta es la que más te exige en todo caso, o la más particular, al mismo tiempo capaz, no quiero decir la más creativa, pero que toca muchas cosas, y por fin, para mi gusto, creo que no es tan reconocida, porque Jordan Peele tiene que hacer películas sobre el racismo, o sea, la experiencia de los afroamericanos, o esto que el otro, y Jordan Peele acá ha decidido hablar de la industria cinematográfica a través de sus metáforas. Y de lo que implica, digamos, el obsesionarse con algo muy presente en nuestros top 10, me parece, sí, pero en obsesionarse con algo y lo que te puede carcomer de la vida. Y lo hizo de una forma fantástica. Pero bueno, pero sostengo en que justamente como que se alejó de ese tema que era conocido por, y listo, nos olvidamos de Jordan Peele porque no está nominado para absolutamente nada de los Oscars, lo cual me da mucha lástima porque me parece que es, sí, quizás no es mejor que Get Out, pero definitivamente es mejor que Us, y sigo sosteniendo que está muy a la altura de lo que venía trayéndonos.
Y ahora que el combo Kaluuya-Peele
es espectacular.
Es una de esas cosas de esta generación que pareciera como que siempre funciona, sí, y ojalá que sigan haciendo películas, porque a mí no me parece un película. O sea, estoy de acuerdo, es una gran película que lamento no haber hecho un episodio, porque creo que te deja con muchas cosas por decir.
Sí.
Y sobre todo esta relación que tiene él con, obviamente por más de la parte afroamericana, pero combinada con... La verdad que una de las cosas que más valoro de él es no solamente la facilidad para combinar géneros que tiene, sino esto, también poder, dentro de esa combinación de género que por ahí a cualquier otro lo dejarían un poco apretado de ponerle identidad y personalidad, no, a él no, al contrario, uh-huh, él como que amalgama todos esos géneros con su personalidad y con su identidad, y por eso es, la verdad que a mí toda su filmografía y hasta lo que hacía antes de ser director me parecen brillantes.
Totalmente. Uno de los grandes talentos que tenemos hoy. Pasando a la número 8. Avatar: The Way of Water.
¡Vamos!
Así es. También escrita y dirigida por James Cameron. Hasta ahora todas son escritas y dirigidas por el director. Me pone muy contento también eso. Me lo simplifica mucho.
Sí, tal cual.
Bueno, le dedicamos un episodio, ya saben mi opinión, me parece que es hermoso lo que se logró con respecto a convertir lo que quizás en una primera película fue algo más metafísico y quizás más de la relación de las personas con el ambiente, más a lo Pocahontas, uh-huh, digamos, acá en esta segunda a volverse una película más sobre la familia, sobre las relaciones, sobre el crecer, completamente distinto a lo que se había hecho en la primera, que... Bueno, ahora vos vas a comentar en todo caso de que vos preferís una por sobre la otra. A mí esta me gustó mucho más. Y esperaremos, como ya he dedicado un episodio, no quiero abundar sobre la misma, pero bueno, nada, esperamos pacientemente la tercera para cuando la quieras sacar, 2036, por ahí no hay problema.
Está muy bien. Sí, yo justo también la tengo en la mía, entonces es como que no quiero
hablar mucho. ¿Llegó? ¿Entró?
Entró, no. Entró en la mía y...
Te amigaste.
Es que... Uno se amiga con algo... Yo estoy queriendo aplicar un criterio.
Ajá.
Que es que para mí el año del cine es bueno o malo.
Sí.
En base a si los 10 blockbusters esperados más grandes.
Ok.
Digamos, hay cosas a pulir en ese criterio. O sea, si es por algo esperado, si es algo más de la comunidad o si es una cuestión más de presupuesto. Generalmente van de la mano una de la otra por una cuestión marketinera.
Sí.
Pero a mí que a las grandes películas les vaya bien, me pone contento. O sea, es como que digo, ok, bueno, si se sigue invirtiendo y se sigue poniendo mucha guita es porque hay muchas más cosas por hacer. Y no, soy un poco reacio a la idea de que el cine está muriendo y bla, bla, bla.
Ajá.
O sea, yo soy un tipo que prefiero seguir creyendo, a pesar de por ahí ser un poco cabeza dura quizás. Pero bueno, con Avatar me pasa eso, de que digo, esto puede que no me haya encantado tanto como la primera, sí, ok, pero de todas formas es algo hermoso que es lo que se logró, y a pesar de que no haya tenido los ingredientes de la 1 que a mí me gustaron más, no por eso es una película mala o algo que no haya funcionado, ni mucho menos.
Bueno, siguiendo entonces, puesto número 7, una de las más recientes que fui a ver y que fui con vos, y que estoy seguro, que estoy segurísimo que vas a aparecer en tu top, en algún punto va a aparecer.
Me está preocupando la posición que la estás poniendo nada más.
Sí, ya me di cuenta. Babylon. También escrita y dirigida por Damien Chazelle. Bueno, esta te la quiero dejar re vos, porque sé que vos vas a hacerle muchísima más justicia a la que yo puedo hacer, pero sí voy a decir que son 3 horas de pura extravaganza, fantásticas. Creo que no se lo reconoce tanto a Damien Chazelle por el trabajo técnico que hace con las películas, que quizás en todo caso a veces es demasiado bueno para eso, es impresionante. A mí pasa algo con Babylon que voy a hablar en la siguiente película que está en mi top, pero bueno, pero aún así, nada, y sobre todo lo que hacen Margot Robbie y Brad Pitt. Y además diría, Brad Pitt por sobre Margot Robbie me parece carriendo esta película, porque me parece que la historia, sí, me parece que la historia más interesante de todos los personajes, que para dar un simple comentario, son,
es
sobre los años 20 y 30 del cine, la época dorada de Hollywood, donde está haciendo el cambio de películas mudas a sonoras, y que bueno, y las extravaganzas y lo que implicaba ser el centro del universo básicamente en ese momento. Y el personaje particular de Brad Pitt, a mí me parece más interesante y me parece que tiene un final, a lo largo de toda la película, mejor construido. Entonces toda la historia de ese personaje me parece, lo prefiero. Margot la rompe toda. Increíble que no esté nominada para nada, porque es brillante, pero bueno, solamente voy a decir eso.
Me parece muy curioso, porque cuando salimos del cine, nos fuimos a tomar una cerveza después de eso, y nos pusimos a hablar, y creo que lo primero que me dijiste fue, ¿cómo carrea Margot esta película?
Sí.
Y no es que quiera hacer notar tu cambio. No, ni nada por el estilo. Uh-huh. Sino es esta cosa que para mí tiene Babylon, de que es una película que tarda un par de días en procesarse. O sea, a medida que corren los días. Uno se va asentando más en el inconsciente de cada uno y en el consciente justamente. Entonces, eso creo que es la de las cosas que más le destaco. Esa capacidad para que, obviamente son
Es demasiada horas, película.
Es mucha película y se hablan de muchas cosas.
Claro.
Pero, más allá de eso, es como que sigue reproduciéndose en tu cabeza. Y va tan al cine. Esta película merece irse.
Es un viaje, entonces pasa eso. Sí, igual, un último comentario y paso a la siguiente, al puesto número 6. Es que, Damian, ese final que me quisiste, que todo TikTok y que absolutamente cualquier página de cine está utilizando ahora como formato para hablar de la historia, eso lo puedo haber hecho yo, loco. Eso lo puedo haber hecho yo. No, estás robando. Te banco. Estás robando. Está perfecto. Listo. Puesto número 6. The Fabelmans.
¡Mirá!
Sí. La también escrita y dirigida por Spielberg, lo cual es una particularidad porque Spielberg no suele dirigir. Exacto. Salvo proyectos que para él son muy importantes. ¿Y qué más importante que básicamente contar la historia de su vida y de su familia? Que para los que en algún momento de por sí ya vieron el documental o escucharon anécdotas, más o menos saben de qué se trata. No va a haber acá nada nuevo, digamos.
O vieron Catch Me If You Can.
Es verdad. Porque el tipo nunca ha tratado de meter un poquito de sus traumas en el cine. Pero creo que también la película te cuenta esa parte, porque la verdad es que es justamente capaz la... No quiero decir la cara contraria de Babylon, porque no me parece que lo sea. Simplemente quizás Babylon es más la tragedia del lugar, que es Hollywood en todo caso. En cambio, Fabelmans es la magia del cine y lo que para Spielberg en su momento le permitió sobrellevar su infancia y su vida y todo lo que le pasó, que tampoco le pasaron muchas cosas, o sea, era un pobre tipo, pero bueno, loco, o sea, Spielberg. Pero bueno, pero le permitió transformarlo al cine como un escapatorio, un mecanismo de defensa, que me pareció muy hermoso. Y es la primera película, es la segunda película en la cual Seth Rogen no me parece insoportable, lo cual también lo sumamos como logro.
Lo único que quería agregar era y lo bien que está Seth Rogen.
A mí
me gusta igual el personaje de siempre de Seth Rogen. A mí me gusta. Pero también me gusta cuando actúa.
Cuando actúa.
Comedia. No, pará. Claro, sí. Cuando no hace comedia. Me parece muy bueno y la película. A ver. Yo claramente estoy por ser odiado por mucha gente porque ya bardeé After Sun y ahora estoy
¿y ahora?
Por decir sí. Que no está en mi top 10 de Fablemans. No porque me haya parecido mala, ni mucho menos, solamente que a mí Spielberg cuando se pone tan introspectivo no me llega, no sé qué decirle. No, entiendo todo lo que dicen, me parece una gran película.
No, pero es porque a vos Catch Me If You Can te encanta, a vos Tiburón te encanta. O sea, en realidad es cuando Spielberg se vuelve muy, inclusive medio biográfico.
Claro, y no ir tan para atrás. A mí Ready Player One me encanta.
También,
pero,
claro.
West Side Story me gustó, pero a mí esta película la sentí claro. Como, ay, soy re pobrecito, miren todo lo que puedo hacer. O sea, como decirle al bully, mirá de quién te burlaste, ¿viste?
Claro.
Así la sentí. Capaz que no fue esa la intención, no sé, cada uno saque sus conclusiones. No es una mala película para nada, es una película también bien de cine. Me gusta mucho cuando una persona que es nada trascendental al cine en toda su magnitud, de un tipo probablemente el director más grande de todos los tiempos, y si no pegan el palo, explica lo que es su amor por el cine. Obvio que es algo para festejar, es algo para estar contento.
Sí, sobre todo por lo genuino que creo que se siente.
Es muy genuino, eso seguro. La verdad que no. Once Upon a Time termina siendo una. En Hollywood termina siendo la película a la que siempre hacemos referencia, pero es también esta cosa de decir, bueno, cada gran director sale, se enamoró del cine de una forma diferente. Me gusta cuando se animan
a contar
eso. Eso está muy copado, está muy copado.
Sí.
Y Paul Dano, de buen tipo, también. Poco se habla, porque hablamos de Seth Rogen y Paul Dano, de como buen tipo y no como el lunático enfermo con risas extrañas. También funciona y es un actorazo.
Muy bien. Y así concluye entonces hasta mi top 10 a top 6. Todo tuyo, Maximiliano.
Me toca a mí. Entonces, vamos a arrancar con un pequeño bonus track. El puesto 11, si se quiere. Imagínate una película que tenga a Anthony Hopkins, a Anne Hathaway y a Jeremy Strong. Ahí está. No hay nada que pueda salir mal. Más todavía cuando el director y escritor de esta película es James Gray. Que a ver, no es que yo sea el último fanático de James Gray y sé que no es mundialmente conocido todavía, pero James Gray es el que hizo Ad Astra, que también es una película de familia. A mí Ad Astra, en 2019, que protagoniza Brad Pitt, me encantó. Entonces dije, bueno, a ver, Armageddon Time. Que obviamente el título no sé si es tan explicativo de lo que trata la película, porque trata una película que se sitúa en los 80 en Nueva York y habla mucho de una película muy de familia, muy de qué era obviamente ser judío en los 80 y bueno, vivir en una clase alta, digamos, y hacerte amigo de alguien que es afroamericano. Sobre todo cuando sos tan chico, que en realidad uno no entiende qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y, o sea, no entiende el odio, no entiende más esas cosas de segregacionales como no las comprende. Uno se hace un amigo y listo. Y una muy linda historia, una muy linda relación que forjaban dos amigos a la par de una familia que obviamente hacía lo que podía, que estaba como en una clase alta, pero más por nombre que por plata efectivamente. Y entonces toda esa dinámica de un nene que se lleva muy bien con su abuelo y la partida de él y cómo se reorganiza la familia a partir de eso y hacia dónde van cada uno de estos caminos. La verdad que me gustó mucho, creo que es una película que no tuvo mucha prensa, no sé bien por qué, porque les conté los nombres, les conté quién la dirigió y tiene muy buenos ingredientes y la verdad que me pareció una muy buena película. Ahora, vamos con la décima, efectiva. Pongo una sola de 11, o sea, después por ahí se me escapa otra más, pero The Fablemans podría estar acá también. No, solamente porque ahora me quiero atajar un poquito.
Dale, venir para vos.
Bueno, este año volví a ver The Office, como hago cada año, y en esta vuelta a ver The Office me salta una publicidad de Vijay Novak. ¿Quién es Vijay Novak? El que hace de Ryan. Ryan Yo sabía que él había dirigido un par de episodios de The Office. Y era escritor también ahí. Y entonces dije, bueno, pará, si este tipo escribió y dirigió muchos de esos episodios, probablemente me interese la película que va a sacar ahora. La película se llama Vengeance, o Venganza en español. ¿De qué trata? Él es medio él, según tengo entendido, es decir, un escritor en Nueva York. Y este director en Nueva York es un player total, o sea, sale con una mina, sale con otra, no sabe, está todo el día medio de joda, pero en una nube de pedos, de tener un sueldo muy alto y no trabajar así, tipo, vorazmente, sino es más una cuestión por proyectos. Hasta que un día lo llaman, le dicen tipo, che, se murió tu novia. ¿Cómo mi novia? Cuestión, una chica le había dicho a la familia, hizo creer a toda la familia que él era su novio. Y sí, habían estado un par de veces, pero era más una cosa de una vez que una relación en serio. Lo que te imaginarás, este player como que no sabía qué hacer con esa situación. Termina accediendo y se va al funeral de esta chica en Texas. O sea, lo equivalente a que una persona en Buenos Aires tenga que ir
a
Santiago del Estero. Y obviamente son costumbres muy, muy diferentes entre una y otra. Uno preocupado por la muerte de su hermana, por ejemplo, y él preocupado porque no le llegaba el wifi. Pero ¿qué le pasaba a este flaco? Este tipo, y acá sí me sentí un poquito interpelado, es como que quería algo más en su vida. Y si bien eso no pasa tanto en la Argentina, en Estados Unidos el mundo del podcasting es cada vez más importante, hacer algo más por proyectos también. Entonces el tipo quería tener un podcast.
No
sé bien qué quería, pero el tipo quería un podcast y él era un escritor muy pretencioso. Entonces, toda esta historia de esta chica muerta deja de ser más una cosa de lo que originalmente se creía que era una sobredosis y pasa a ser más una investigación de si es o no. Y él lo quería llevar todo el tiempo a la situación del país. O sea, tipo, bueno, la muerte de esta chica habla de lo que América... ¿Viste cómo le dicen ellos? América. Pero habla de lo que este país está sufriendo, bla, bla, bla. Hasta que se empieza a dar cuenta de que, che, capaz que posta sí la mataron. Y entonces se empieza a meter más dentro de todo. Imagínense, literalmente, yo me ponía en la estación de un tipo, un porteño promedio, digamos, yendo a un... al interior de Santiago del Estero. Bueno, yo pensé mucho en el interior de Corrientes.
Sí.
Y yendo a una doma, un remate, una cosa así... Y obviamente no entendiendo cómo son los... estos eventos y encima queriendo investigar. Bueno, en esta película el protagonista, bueno, es Vijay Novak justamente, pero también está Ashton Kutcher. Ashton Kutcher que a mí siempre me gustó cómo actuaba, pero como que es un tipo raro para el cine, porque por ahí te desaparece un tiempo largo.
Sí, está completo.
Exacto. Y ahora sacó dos películas este año, una con Reese Witherspoon, pero bueno, no importa, esa no la llegué a ver. Pero sacó esta que está increíble y la verdad que la recomiendo mucho. Ahora vamos con el puesto número 9. No quiero que este episodio dure tanto, pero bueno, la verdad que son películas apasionantes y que me cambiaron bastante el año. Y que por ahí, a las que no son tan conocidas, le quería dedicar un poquito más de tiempo. En el puesto 9, ya está, es un poco lo que hablábamos vos y yo, Avatar... The Way of the Water.
Qué increíble cómo se coló.
Se coló, entró. Igual me parece bien, ya lo hablamos hace un ratito. Sí, a mí toda la parte metafísica que por ahí a vos no te gustaba tanto era la que más me gustaba a mí. Eso es una realidad. Pero de todas formas creo que sigue teniendo, sobre todo en la parte visual de bueno, es el hijo de ellos nadando con un tulkún. O bueno, con una ballena de estas extrañas, me sigue pareciendo uno de los mejores momentos del año. Y creo que son esas películas que uno no puede dejar de ver. Además, quizás hay un componente aparte, obvio este es mi top 10, y entonces puedo
argumentar
lo que quiera, claro. Y haber tenido que ver toda la filmografía de James Cameron...
Te subió un punto.
Claro, le sube puntos, porque es como que digo, mirá, el tipo se tomó todo el tiempo del mundo para hacer algo verdaderamente que a él le guste. Entonces yo ese tipo de cosas las valoro. Como que puso toda la industria ahí tipo, no, vos esperá que yo haga esto. Y yo con ese tipo de cosas, cuando alguien dice, no, vos a mí no me vas a apurar porque yo soy James Cameron, lo termino valorando mucho. Pero bueno.
Somos fan del club atlético de James Cameron, básicamente.
Totalmente.
Independientemente de lo que haga, está.
Totalmente. Bien. Puesto número 8. Y acá creo que empezamos un poquito con las contradicciones. Argentina 1985. A ver, ¿qué pasa?
¿Cuál?
Argentina 1985. ¿No te suena? Es la que ojalá gane el Oscar a Mejor Película Extranjera.
Oye.
A mí me encantó. O sea, la verdad es que me parece un peliculón. Me parece bárbaro que se cuente parte de nuestra historia. Sí es cierto, y lo he dicho en el episodio que le dedicamos, que para los que no saben de qué trata, Argentina 1985, voy a hacer este pequeño paréntesis, es la historia del juicio de las juntas. Es la historia de cómo Argentina se vuelve el primer país del mundo en meter preso a los dictadores, a sus dictadores. Y creo que es una historia que merece ser contada, merece ser sabida, por todo el impacto cultural que se tuvo, en, sobre todo en los más chicos. O sea, por ahí los más grandes que ya vimos historia, es más un mirarlo de vuelta, qué sé yo, pero es como un lindo repaso y una profundización, si se quiere. Así que en ese sentido está bárbaro. Pero hablo de los más chicos, de profesores que puedan mostrar esta película a sus alumnos y ese tipo de cosas. En ese sentido yo le destaco mucho la honestidad y la integridad que tiene esta película, de querer contar algo, claro, y que sea entendido no solo por estos alumnos, nosotros los argentinos mayores, si se quiere, sino también la integridad por las personas que sí vivieron eso y que dan fe de lo que fue ese proceso, y también para que el mundo conozca esto. Obvio, acá viene la parte de la contradicción. Yo no creo que este país tiene muchísimas otras historias que contar, entonces por ahí otra historia de la dictadura, más allá de que esta no sea una historia de la dictadura per se.
Como que vamos cambiando un poquito de tema, loco. Tipo,
me gustaría que se hablen de otras cosas. Sobre todo, realmente la historia argentina es riquísima y hay mucho más para atrás de esta época negra que creo que merece ser contada. Obvio, ojalá que esto no lo digo como, uy, bueno, si se hizo Argentina en 1985 no se va a hacer una película de qué sé yo, de la batalla de Caseros, por ejemplo. No, no estoy diciendo eso, sino... Y ojalá que esta sea una oportunidad para que se pueda revisitar muchas más. Y la otra parte es que no logro, y fue uno de los puntos que hablamos en el episodio, como que no termino de congeniar con la idea de que sea una película argentina, pero más pensada para gente de afuera.
Claro.
Obvio, me pone re contento. Me encantó Peter Lanzani, me encantó, bueno, Darín.
Pero al quinto vas a meter preso a Videla, papá. Es como que ya...
Sí, exacto. Pero de todas formas, creo que uno tiene que ver esta película. O sea, uno como argentino,
sí, totalmente.
Está, o persona que vive en la Argentina y, bueno, quieran serlo, creo que uno tiene que mirar esta película. Porque es un... Hay un par de películas que uno tiene que ver, qué sé yo. Sobre todo a los que no estamos tan familiarizados con el mundo del cine argentino, que es obviamente otra variante y es algo en lo que yo sé que estoy en deuda en muchas cosas, pero digo, uno tiene que ver La Historia Oficial, uno tiene que ver La Noche de los Lápices, o sea, tiene que ver esas películas porque son parte de lo que están en nuestras raíces y están en nuestro día a día, de alguna forma en el fondo, si se quiere, pero están.
Alguien igual, por favor, si alguien está escuchando y es futuro director, alguien que le dé a Maximiliano ya la película de Dorrego, por favor.
Una película de Dorrego sería increíble. Creo que es lo que este país necesita. Bueno, puesto número 7. Acá hay otra contradicción, pero creo que esto es algo que es algo que estoy queriendo implementar y es ser lo más objetivo posible.
Mira.
La película se llama El Menú o The Menu.
Entró.
Y la protagoniza... entró y la protagoniza una persona como que...
Nuestra argentina favorita.
Cosa de claro, adentro está argentinidad al palo, a un tren que no me subí, a un barco que no embarqué, que es el de Anya Taylor-Joy como la referente de este país, que quizás lo es, ¿no? Pero dentro... Pero a mí no me subí. A mí que digan dulce de leche y empanadas no... no me produce tanto. Ahora, lo que sí me produce mucho es cómo actúa ella. La verdad... Que bueno, nosotros cuando salió The Queen's Gambit hicimos un episodio, me acuerdo, y fue como fue increíble lo que explotó ella desde...
Es verdad.
No ser conocida por nadie, y me acuerdo nosotros sorprendernos cuando dijimos, es argentina, y ahora que pasó unos 2-3 años de eso, y es como, no, es la embajadora
claro,
argentina.
Claro, exactamente.
¿De qué trata el menú? Una pareja decide pasar un fin de semana en una isla. Pero esta isla no es como cualquier isla, obviamente, como su nombre lo indica, es una isla dedicada a la alta cocina. O sea, no estamos sumergiendo en un mundo...
Tiene cositas de old, la de Shyamalan.
Tiene cositas. Pero, esta pareja decide irse a en este viaje, conjunto con un grupo de personas, pero hablo de la pareja protagonista, decide irse a este viaje a experimentar todo lo que son sabores de una isla, obviamente mariscos, diferentes tipos de pescado, hay todo un ecosistema preparado para la horticultura y demás. Pero bueno, obviamente si tratara de eso no estaría acá. ¿Qué es lo que hace que me guste esta película? Esta película es una burla a los pretenciosos. Yo siempre voy a estar a favor de burlarse de los pretenciosos. Y en este caso es el mundo de la alta cocina. El tema es que esta historia como que da raro porque es como, bueno, dale, banana. Tipo, gente totalmente maravillada por un plato que está perfecto, ¿eh? No lo estoy criticando. ¿Eh? Solamente hablo de la gente que se cree superior porque puede distinguir tal gusto de tal gusto.
Al banquito.
Exactamente. Y apuntar con un dedo y decir, ah, vos no entendés lo que es. No, flaco, dame un choripán y ya está. Ponele chimichurri, nada más. Y esta película se termina volviendo en una cosa de terror y horror, que es raro que yo lo ponga acá, pero realmente está muy bien llevada, con un chef que es un fenómeno, que es Ralph Fiennes, actor que, bueno, a mí me gusta mucho también. Y la verdad que la transición, todo el flow que tiene la película, en un comentario medio pretencioso también, mío, está muy bueno, boludo. Está muy buena la película. Creo que está muy bien llevada. El final me parece una locura. Y creo que es una película que como que hizo su ruidito en su momento, pero merecía más. Merecía ser considerada para algo más.
¿En serio?
Sí, yo creo que
¿para
sí.
¿Para qué? O sea, me da curiosidad. ¿Qué particular le darías?
Yo creo que más lo técnico por ahí. Guión... O sea, debería buscar, porque ahora medio que estoy improvisando.
Pero creo que
si es un guión original, podría también ser considerado. ¿Mira? Pero hablo no tanto de premios, sino más de ruido, digamos. O sea, quería como que se la destaque más dentro de plataformas de streaming.
Sí, sí, hay películas que, sobre todo uno después de, tipo, con el conjunto... de la comunidad que uno se arma en Twitter o esto que lo otro, uno ve que hay películas que hacen ruido y que quedan.
Exacto.
Por ejemplo, Fabulous, vos te das cuenta que es algo que en Twitter, dentro de un grupo de gente, es como muy hablada, ¿eh? Y como que le da cierta... la mantiene el tiempo. ¿Vos pensás que de menú debería también estar en ese...
Sí, yo creo que el menú es como esa cosa de que si hay alguien que es muy fanático del terror y horror, capaz que no se enganche tanto. O sea, capaz que...
Claro.
Me dicen, no, esto no es terror horror, que podría tener razón, claramente.
Pero se la podrías recomendar a alguien que capaz no es muy fanático de...
Exactamente. Es a esa gente, como yo, les apuntaría con esto. Claro. Y antes que me olvide, el director es Mark Millot. Bueno, para seguir avanzando, vamos con la sexta. La sexta creo que te va a gustar a vos que esté acá. Es Top Gun Maverick. Imagino que la tuya está un poquito más arriba.
No está.
Sí.
Claro.
A ver, dentro de lo que más esperaba en el año era Top Gun y Avatar. Así que...
Sí.
Y es una película que también le dedicamos un episodio. Una película que, siendo sinceros, nadie pidió, nadie necesitaba. Pero, y esto habla de lo bueno que es la película, lo bueno que está que se haya hecho. Porque si bien nadie la necesitaba, todos los que fuimos al cine estuviste 2 horas y media con tipo medio boquiabierto, sorprendido de lo que estaba viendo. Es una experiencia. Fue ir a ver al cine, fue una experiencia
hermosa.
Espectacular. Espectacular porque sí, obvio, ver de vuelta a Pete Mitchell, ver de vuelta... está bien, a solo Pete Mitchell porque el resto no repetía, pero digo, ver de vuelta toda esta experiencia de Top Gun es increíble. A mí, yo me sigo quedando con la de 1986, con la original, con Gus, pero me pareció hermoso lo que hicieron acá.
Se cumplió la cábala, ¿te diste cuenta?
¿Cómo?
O sea, que se cumplió lo de... Me acuerdo que en el momento en que grabamos el episodio dijimos, en el 86 sale Top Gun y Argentina campeón.
¡No! ¡Me muero! ¡Es cierto! Vamos a tener que hacer otra Top Gun para 2026, entonces. ¡No! No me había acordado de eso. Sí, totalmente. No voy a profundizar mucho más. Bueno, voy a contar un poquito de la trama. Uh-huh. De que bueno, Pete Mitchell o Maverick o Tom Cruise, porque a esta altura son sinónimos.
Totalmente.
Sigue siendo como este pibe. Lo que pasa es que ahora ya, o sea, de pibe medio revoltoso, rebelde, que quiere romper reglas y demás. Pero claramente ya no es un pibe, sino ya es un señor adulto. Y este señor adulto, obviamente que sabe que por cada acción hay una consecuencia y ahora tiene que sufrirlas por haberse mandado un moquito. Dentro de esas consecuencias tiene que ir a dar clases. Y a nada más ni a nada menos que al hijo de su mejor amigo, Gus. Entonces, si bien la película trata de varias otras cosas, yo lo que me quedo son que fueron todas decisiones correctas. O sea, había muchas formas de cagarla y no se cagó. O sea, y fue un éxito y me parece genial y muy contento de que haya tenido el rendimiento así en box office. Y bueno, ahí está mi puesto número 6, así que empecemos con el peloteo.
Así es. Para mi puesto número 5, yo tengo...
A ver.
Obviamente, yo, fanático número 1 del western, mejor género de la historia, y por lo tanto no podía no estar el mejor western del año, El Gato con Botas, El Último Deseo.
¡Vamos!
La secuela de la primer Gato con Botas. Que debe ser, quizás la verdad, también película que trata sobre la mortalidad de uno.
Uh-huh. Sí.
De un gato.
Tal cual.
¿Con botas? sí. Pero bueno, no. Para poner en contexto, es dirigida por Joel Crawford. Justamente cuenta la historia del gato con botas que, después de bordear básicamente y de tomarse con total liviandad las 8 vidas previas que ha tenido, se da cuenta que es la última que le queda y que por lo tanto... hay que valorar justamente eso y en todo caso estar en paz con uno, con lo que ha vivido, con lo que le puede haber faltado experimentar o lo que fuese, pero bueno, de lo que se lleva.
Y la verdad que lo lindo que es la vida sabiendo que tenés una sola.
Totalmente, exactamente. Y verdaderamente es una película que comparada con la primera, primero cambió mucho la animación, hay un esfuerzo, pero monumental. Sí. Se lo voy a agradecer sobre todo a Spider-Man en el Spider-Verse, que permitió decir, che, la animación, o sea, tiene que poder ser más, o sea, justamente el no tener limitaciones, hay que aprovecharlas,
claro.
Y quizás Pixar te lo muestra como, mirá, estos, o sea, son casi reales, uh-huh. Pixar te lo muestra así, o como que el logro, el avance en Pixar está por ese lado, capaz DreamWorks dijo, pero nosotros no vamos a hacer eso, sino que vamos a hacer... Como sabemos que esto no es real y es animado, vamos a inventar lo que se nos cante. Y efectivamente, todo lo que disponen de recursos acá y que lo ponen a disposición para contar esta historia es impresionante.
Te digo una cosa más. Respetando mucho de dónde sale, voy a decir el nombre en inglés porque me parece más gracioso. Puss in Boots. Y de cómo fue, cómo es Shrek. O sea, Shrek,
exacto.
Tipo, sí, obvio, es la historia del ogro. Pero también es mezclado con miles de historias que vos conocés de otros lados.
Totalmente.
Y acá el gato con botas dice, no, acá va a haber cosas. Exacto, vuelve a eso y funciona bárbaro.
Vuelve al original de DreamWorks. Es verdad que es tomar de todos los cuentos posibles, exagerar obviamente esas representaciones, negativamente, pero también a mí haciéndome lagrimear, la verdad, con varios momentos muy emotivos, tomando ciertos personajes y de forma muy positiva. Y la verdad es que no, termina siendo una película que no, ni se ve que existía y que dijo mi hermano, mírala, porque es excelente. Y la verdad que efectivamente, es bueno, top 5 del año. Y a mí personalmente, que este año de animación, yo creo que ninguno de los dos se lleva muchas. Bueno, yo no me llevo otras, vos.
Sí.
Me encantaría que por lo particular que es, algo se lleve y vamos a triturar la madera que sea necesaria para que pase eso.
Bien.
Para los personajes de madera necesaria. ¿Es quizás este el mejor Pepito Grillo del año? ¿El del gato con botas? No lo sé, pero bueno, es un Pepito Grillo.
Okay.
Muchos Pepito Grillo en el año también.
Es cierto. Data. Es cierto.
Bueno, ahora sí. Ese es mi top 5.
Bueno, yo voy a ir por el gran Baz Luhrmann, el gran Austin Butler. En mi puesto número 5 está Elvis. Elvis es la película que más veces vi este año. La vi 3-4 veces. Cuando la fui a ver en el cine, me encantó. Me pareció una experiencia increíble porque fue como ver lo que creo que habrá sido ir al cine hace un tiempo largo. Porque imagínense que el público a promedio de que les gusta Elvis no tienen 25 como yo, sino estamos más cerca de los 70, 80.
Claro.
Y cuando terminó la película, la gente se paraba a aplaudir. O sea, no es que se paraba y se iba, se paraba, aplaudía, se sentaba de vuelta y se iba. Lo cual, me gustó mucho, me hizo sentir muy alegre ver una representación con tanto respeto, con tanto amor. Obvio, todo lo que yo pueda decir está de más si les cuento que Priscilla Presley estuvo de acuerdo con, o sea, le gustó lo que se hizo con esto. Entonces, todas mis palabras medio que sobran, pero de todas formas.
Contar la historia de un personaje que a veces se le hace un revisionismo particular, digamos. Era una figura que fue, la verdad, que en un momento lo más grande que había.
Total. No, es que cambió el mundo para siempre ese hombre. O sea, no.
Claro.
Todo el género del rock and roll como lo conocemos hoy.
Sí, y lo que implica también ser un artista y una estrella.
Tal cual, o sea, ser un rockstar, que era. Claro. Es probablemente el primer rockstar. Y todo el precedente que eso marca para la historia. Pero más allá de eso, y no queriendo hablar tanto de él como persona, sino más como personaje, como película, sí también, justo lo decía con Top Gun, y lo repito acá. Tiene esa cosa de tomar buenas decisiones. O sea, es una biopic de la vida de Elvis, pero no comienza con su vida, de cómo fue, sino empieza a partir de su relación con su manager. Que bueno, claro. Obvio, hay para el que no está tan metido en el mundo de la vida de Elvis, no sabe cómo fue esa dinámica de relación.
Uh-huh.
Y también, o sea, no es que no se menciona lo que él fue como cuando fue chico ni nada por el estilo. O sea, habla de cómo él saca su inspiración del gospel, del jazz, de uh-huh. bueno, todo lo que fue su vida con una comunidad afroamericana en épocas de segregación muchísimo más áspera. Y aparte, otra de las grandes decisiones que toma esta película es cómo manejar el periodo histórico que estaba transicionando con claro. los asesinatos de Martin Luther King, bueno, los dos Kennedy. Obvio que hay licencias creativas y demás. Pero todo eso, que si bien, y lo explicamos nosotros en el episodio, que era lo disímil, que era lo diferente, pero de todas formas, nada, muy bien llevado.
En pos de hacer una mejor película.
Claro, en pos de hacer algo, no cambiar el...
Claro, de un género que siempre puede ser, que puede tornarse aburrido porque al fin y al cabo, o sea, es, si me va a contar la historia del tipo, es buena tu película, es muy interesante la historia. Y acá es exacto. ambas. Porque Baz Luhrmann se toma muchas libertades creativas de cómo contar la historia y todas son, como vos decís, todas son muy buenas.
Tal cual. Así que, nada, bueno, hay muy buenos candidatos a ganar el Oscar este año. Me alegro de no estar hablando de los Oscars y su repercusión ahora, sino de decir que ojalá que le vaya muy bien y que, nada, que su carrera creo que explote porque se nota que dedicó una parte importante de su vida a hacer esto perfecto y creo que le salió. A tal punto de que una de las cosas que los dos estuvimos de acuerdo fue que pasaba en momentos de la película que te olvidás de que estás viendo una interpretación de un ícono y el final de la película hace una cosa fabulosa con eso.
Sí.
Y que nada, bueno, ahí en el puesto 5 Elvis.
Bueno, sigo entonces con mi puesto número 4. Una que agarré recientemente que... Vi que eso, que dentro de la comunidad y del Letterboxd se hablaba muy bien de la película y me sorprendió que no esté nominada para nada y particularmente para Mejor Película Extranjera y estoy hablando de Decision to Live.
¡Ah! ¿La coreana?
Tú tu lugar de cine favorito, o tu, tu lugar internacional de cine favorito, exactamente, de Park Chan-wook.
Director de Old Boy. Dato.
Exacto, eso es lo que me impresionó, sí. Que la verdad que no me fijé de quién era, y que después decís, a la mierda, no, es tipo, o sea, es Bong Joon-ho, y es tipo este, es terrible.
Sí.
Pero bueno, pero para poner en contexto, es la historia de un detective que investiga el asesinato del marido de una mujer, que obviamente ella es principal sospechoso, y que justamente en este interrogatorio y en este caso termina pasando algo que me hizo acordar mucho a Vértigo de Hitchcock, que es termina enamorándose y termina teniendo una obsesión descomunal por ella, pero quizás a diferencia de ese estilo, en la cual siempre la mujer está muy por encima o está ajena a todo, la decisión de Park Chan-wook hay que unirlos. O sea, ella termina después encontrando sentimientos por él también, y termina generándose esta cosa de como él sigue casado, ella es viuda. No voy a contar más de la trama, obviamente, porque entramos en otra parte de la película, pero termina convirtiéndose en una historia de amor y de romance muy particular, muy poética, trágica, súper trágica, pero al mismo tiempo es hermoso que justamente no quede en esta cosa lejana, sino que se convierte en una cosa tan íntima que la verdad, este año particularmente vi de paso otra película de romance, In the Mood for Love, de Hong Kong, y me gusta creo la forma en que cuentan el amor trágico, muy pasional, pero sin darte nada. Bastante poético, y me llevo eso de la película. La verdad que la terminé de ver y me como que cayó todo sobre mí, y con el pasar de los días quise verla de vuelta, la vi y noté muchísimas más cosas de la primera vez, y es una película que me parece madura muy bien con uno, y no, sí, quedé muy pegado.
Y bueno, divino. Capaz que hacemos un episodio. Yo, me da gracia porque yo lo que, cuando vi la película, que a mí me gustó también.
Sí.
Pensé otra cosa, de hecho. Mira. Y pensé que le ibas a llevar para ese lado. Te estaba por decir, hoy por hoy, por lo menos de los últimos 5 años, los coreanos me parece que son los que están mejor haciendo el género de policiales.
Sí.
Y porque es una película de policiales, por lo menos. Obvio. Una parte importante. O sea, él es un detective. Y
sí, nunca se abandona esa parte. Es verdad, total. Tenés razón. Tenés toda la razón.
Pero no deja de ser una historia de un romance súper trágico.
Claro.
Y. O sea, la verdad que podemos hacer un episodio de esto porque yo ahí. ¿Por qué no estar en este top 10 si me gusta tanto, digamos? Y es como que yo tengo conflicto con algunos desenlaces del final entre algunos personajes. Pero. Es cierto que es una película muy dura, muy... No me gusta cuando leo que dicen, tipo, es la coreana del año, pero me gusta que el cine de Corea pareciera como que por lo menos una todos los años está ahí.
Te saca unas joyitas.
Y bueno, es también esta cosa de que el mundo está aprendiendo a leer subtítulos, me parece.
No, se te abre todo un cine nuevo, es verdad. Que, o sea,
excepto en Chaco y Corrientes, parece, ahí no se puede leer subtítulos.
No está en español. Pero me parece fascinante, si como bien vos decís, o sea, justamente en un año en que tenés una película argentina, digamos, pero con una forma de contarse tan clásica de Hollywood, tan de las películas judiciales que de los 60, sí. Ponele. Tenés esta que toma en parte, me parece, tan de Hitchcock, si querés, y para a veces un Hollywood que un poco se olvida de contar, o sea, que ya abandonó esa forma de contar historias, que alguien o que los otros países vengan y se la recuerden, está bueno.
No, y aparte, bueno, volviendo por esta cosa, esa cosa más de la actualidad del cine, si querés, quiero insistir con más con el cine asiático de que por ahí era una posición que siempre la tomaban más los países nórdicos, o bueno, una película alemana siempre estaba dando vueltas, y ahora que esas películas siguen estando hoy, porque no la mencionamos, pero Tar, por ejemplo, está dando vueltas, tal punto que Scorsese dijo que era como una como que le devolvió las ganas de ver cine, una cosa así, Y que se le adicione a eso todo el mundo asiático y bueno, ojalá sea una puerta de entrada para muchísimas otras películas y salir por ahí, y esto es una frase trillada, pero algo que me gusta a mí, que es salir del occidentalismo, creo que es así, salir de tanto la construcción occidental de cómo se cuenta una historia, de cómo se ama, cómo se quiere, cómo se traiciona y demás acciones que existen, y ver, tipo, che, ¿hay diferencias o no? Y para
Claro.
sí, hay cosas, sobre todo en cómo se llama el concepto de lealtad, sí siento que hay unas diferencias más fuertes que lo que está bueno para explorar. Y más como recomendación, porque tampoco fue una película de la que se habló suficiente, me
Exacto.
parece a mí. Bueno, me toca a mí.
Tu cuarto.
Guillermo del Toro, Pinocho.
El nenito de madera.
El Pinocho de Guillermo del Toro. Voy a decir dos cosas. Me encantó, pero por sobre todo me sorprendió. Es. Lo cual es raro porque es una historia que conocemos todos y que te sorprenda es algo que
Es
creo
Pinocho,
que.
flaco, claro.
Claro, es Pinocho, o sea, miente y le crece la nariz. Eso era lo que yo tomo lo más importante para mí de Pinocho. ¡Qué boludo fue!
Claro, no, pero de paso también la habías. O sea, en realidad no. Vos estás completamente seguro de que no la viste de chico y tu mamá dice que
Mi
sí.
mamá cree que yo la vi, yo estoy seguro que no la vi. O bueno, por lo menos no tengo
Y le vamos a
recuerdo.
creer a Ángela,
Claro.
obviamente.
Un beso para mi mamá si está escuchando. Y sí, es cierto. Es cierto que yo no tenía recuerdo. Obvio que sabes todo lo que sabes por cultura popular, claramente. ¿Y qué es lo que tiene este Pinocho que está bueno? Cuando yo me puse a buscar información sobre la película, dije, bueno, seguro Guillermo del Toro. Nada, aplicó la versión original. No, 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 eso no hizo. La versión original es de antes de los 40. O sea que Mussolini, bueno, y me estoy adelantando a lo que es la trama, Mussolini todavía estaba en ejercicio, o sea, habrá sido raro que algo se lo critique. ¿Qué lo hace Guillermo del Toro? Guillermo del Toro agarra la historia original, la novela original, que no está basada en la época de Italia, en de la Italia de Mussolini, y la sitúa en esa. En ese periodo bélico. Dándole un giro de la puta madre para mí. Porque, ¿qué es lo que cambia? Medio que todo. O sea, por contexto, Geppetto vive en una ciudad. O sea, no es un tipo alegre que está solamente en su casita y hace
Claro.
muñecos. No, no, no. Geppetto tiene que ser cristiano, que probablemente lo haya sido igual, pero tiene que ser cristiano.
Tiene un rol dentro del
Tiene un rol
pueblo.
dentro del pueblo y tiene que agachar la cabeza cuando viene nada, este polizón, digámosle. Y más allá de todo eso, y lo más importante, es que Geppetto no es un tipo feliz. O sea, eso sí, es igual que en la novela original. Que está bien, Disney lo hizo así, me parece bárbaro, en los 40, y está perfecto, una historia para chicos. Pero Geppetto no es un tipo feliz. O sea, Geppetto tiene un vacío que llenar y por eso crea a Pinocho. Y la creación de Pinocho de madera a persona, o de madera a vida, si querés, me parece del Toro total. Y ahí fue cuando dije, ah, no, no, realmente es Pinocho Guillermo del Toro esto. Si esta película se llamara Pablito de Madera, y yo la veo, digo, esto tiene cosas del Toro, ¿entendés? Tiene la parte
Claro.
más mística, fantasiosa, dando vueltas. Y lo más importante es que Pinocho es tipo, che, loco, si sos un nene de madera, es cierto, pero tenés que tomar decisiones y esto te impacta. Sobre todo con la vida y la muerte. No quiero entrar tanto más porque realmente, tipo, todos sabemos.
Pero fascinante, igual que las dos películas animadas que ambos elegimos, ambos tocan el tema del valorar. O sea, personajes básicamente inmortales que tienen que volver, que tienen que tomar decisiones con respecto a eso, al aceptar su mortalidad y lo que implica.
Tal cual, tal cual. Y te juro que no quiero entrar en lo que es la trama, o sea, por dónde se mete Pinocho, porque son cosas que conoces, pero está con un giro, está diferente.
Claro.
Y esa diferencia es lo entretenido. Entonces, no quiero entrar tanto en qué es lo que pasa. Eso está en Netflix, lo pueden ver. Creo que también buena decisión de Netflix de pasar esto. Y me estoy olvidando de decir algo, no sé bien qué
El
es.
tema voces, que eso voy a reconocerle mucho, todo lo que es juego de voces, sobre todo, particularmente, lo de Ewan McGregor como Pepito Grillo, es un trabajo pero espectacular, fenomenal lo que hizo el muchacho recreando ese personaje.
Me encantó porque yo estaba, tipo, yo sé que soy Ewan McGregor. O sea, tiene esa voz que es muy particular.
Súper icónica, súper característica.
Es re icónica. Y bueno, hasta el grillo también tiene sus diferencias. Es como que mantiene la esencia, pero es diferente.
Sí, sí.
Y eso también está bueno. Y lo que más le destaco, sobre todo en esta película, más que, por sobre todo, El gato con botas, es algo a lo que Guillermo del Toro pregona mucho, y es, tipo, momento, la animación no es un género. Es un recurso, es una técnica, es una forma. Pero no es un género, no existe tal cosa como el género. Porque justamente Pinocho, que es stop motion, y El gato con botas, o sea, El gato con botas sí, si querés, es una película para chicos. Pero hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí, porque la ves vos, que tenés 1000 años más o menos, vos que sos mucho más grande que yo, y te llega y te pega, y vos decís, la puta madre, o lo ve tu hermano, que tiene 20 años, y tipo le llega y le pega. Digo, tipo, sí, claro, obvio, la puede ver un chico y la va a pasar bárbaro. Pero no deja, y quiero hablar de Pinocho, digo, en este caso no deja de ser un drama de familia con cosas bastante de fantasía. Entonces es tipo, sí, sí, lo animado para chicos, está bien, listo. Es un concepto que quedó viejo. No hay que descartarlo. Habría que avisarle a los Oscars, pero no importa. Pero
claro,
creo que cumple con ese objetivo que él se puso de decir, pero no es más esto. O sea, basta de catalogarlo así. Es un recurso, es una técnica.
Paso a mi número 3. Una que no mencionaste. Y que creo que es esta, porque venimos hace rato con una película que Maxi no dijo que no tiene en su top, que yo sí tengo, y yo la estoy descartando, porque le fui tirando varias y todavía no supe cuál es. Pero decís que yo me lo voy a tomar personal, digamos.
No te lo vas a tomar personal.
Ah, bueno, bien. Bueno, en mi número 3 tenemos a una película que yo en su momento, cuando hicimos el episodio, yo le dije, definitivamente esta película va a estar en el top. Estoy muy, muy conforme en que lo logró. Y es The Batman, de Matt Reeves. De vuelta, está todo el episodio. Acá viene el momento fanboy, porque la verdad es que no, o sea, no sé si es tan buena, pero me acuerdo que sí, una película que fui a ver 3 veces al cine, después la volví a ver en casa. No, una película que me encantó en todo momento, que todo lo que construye de gótica me parece divino. Es la mejor representación, es la mejor representación posible que yo creo que podía hacer de este personaje, que se ha hecho tantas veces que un poco uno pensaría que cansa, y quizás sí, pero por lo menos las vueltas que le encontró Matt Reeves, quizás volviendo a lo que yo creo es lo más original, o la mejor representación en todo caso posible, basándote en lo que fue la serie animada y demás, que es esta, es espectacular. Robert Pattinson es por lejos mi Batman favorito y Bruce Wayne favorito, más allá de obviamente diferencias que uno tiene con la película.
Combo.
Exactamente. El combo es brillante. De vuelta, más allá de que quizás cositas que uno nota en la película que dice, bueno, pero mirá como esto, mirá como lo otro. A mí no me importa porque me parece que todo lo otro está muy por encima. El acertijo de Paul Dano, que no puedo creer que esté en 2 películas de mi top, me parece también algo que parecía ser, de vuelta otro Joker, qué bueno. No, en parte sí, pero supo cómo darle otra vuelta.
Yo me quedé mucho con un comentario que vos habías hecho en el episodio, que creo que suma mucho. Es la vuelta al Batman detectivesco.
Exactamente.
Eso es, creo que, lo que más te gustó a vos de la película.
Sí, totalmente.
Y creo que no está mal mencionar y decir, pues sí, se hizo una nueva película de Batman. Pero no es la película tradicional de Batman.
No. Definitivamente es lo que tiene, lo que más rescato del personaje, es que justamente todas las versiones anteriores son distintas quizás y todas están bien. Pero esta es la que yo me llevo, digamos. Esta es mi favorita. Y la verdad es que para alguien, para yo, que la verdad que desde hace un par de años medio que ya fui abandonando a poco el género superhéroes del cine, que antes era muy de ir a ver todas y esto que lo otro, me hartó. Esta es definitivamente para mí la excepción del año y de las que me encantaría ver lo que van a hacer con la siguiente. Así que esa es mi número 3.
Y aparte, y antes de decir la mía, está la cosa de dejar de hacer todo más grande, que es de las grandes decisiones.
Claro.
Cosas que más me gustaron de Batman fue eso, de como no... Yo ya dije, otra vez vamos a hacer explotar un super edificio, claro, y que bla, bla, bla. Que no digo que no pueda llegar a servir o que no se pueda hacer, solamente digo como que basta de querer hacer. Ya después de Nolan, que puso la vara bastante alta, lo de Ben Affleck haciéndolo más un Iron Man a mí nunca me convenció, y a mí esta idea de volver más a lo tradicional, a gadgets y ese
bien
tipo de
rústico,
cosas, bien rústico, me gustó mucho. No hay un motivo por el cual no esté en mi lista, la verdad, pero es una gran película y bueno, de vuelta, sigo con esta línea de que me encanta que a las películas grandes le vaya bien.
Claro, que a las buenas películas les vaya bien.
Exactamente. Y bueno, vos justo estabas hablando de Marvel, bueno, no Marvel per se, pero del género de superhéroes, y yo en puesto número 3 tengo probablemente la película que más se habló en el año, o si no, pega en el palo, que es Everything Everywhere All at Once. A ver, acá seguimos con las contradicciones si se quiere, pero esta película es una película grande, es una película falopa, es una película para todo el mundo también, lo Ajá. cual es raro, porque es tipo falopa, pero le apunta a todo el mundo. Una película que yo disfruté bastante, sobre todo la segunda vez que la vi, con muchas cosas que te quedan dando vuelta, al igual que Babylon, lo que mencionábamos antes, te queda dando vueltas en el marote un par de días. Y bueno, eso fue lo que me pasó a mí. Cuando la volví a ver, fue como que me pegó diferente. Estuve como peleando de dónde la ponía en esta lista. O sea, por ahí no es tan importante el número, la posición. Pero sí que esté. Creo claro. que es de las pocas veces que en una película, en un cartel, un comentario, un podcast, una radio, lo que fuese, alguien me dice, che, tenés que ser buen tipo, o dejen de odiarse, llámense,
y
o esas cosas. Y a mí me genera algo. O sea, a mí me dan ganas de decirte razón, tener
claro.
razón. O sea, yo no creo en eso. O sea, la gente, tampoco voy a entrar en esa, la gente no es ni buena ni mala, sino actúa y bla, bla. Pero es como que está todo muy lindo lo que decís, está paz y amor y demás. Pero es muy difícil eso llevarlo a la práctica.
Uh-huh.
Y lo que tiene esta película es contexto. O sea, el contexto en el cual lo dice hace que tenga sentido. O sea, la explicación que hay después de ese sean buenos
claro.
Tiene sentido. Y la película, a ver, no conté de qué se trata, la verdad, estuve flojo ahí. Pero
muy difícil
es muy difícil de contar.
Sí, sí, sí. Es
difícil de explicar de qué trata.
Es quizás el mejor intento de hacer un multiverso. Es la idea de un multiverso de la mejor forma que quizás se puede haber planteado. Como que cada decisión efectivamente crea, en todo caso, otra versión de uno que cumple una cosa. Y que todas
es como un efecto mariposa,
eterno.
Pero llevado... Sí. A que, claro, en vez de que se cierre esa puerta, se abre, pero no la ves nunca más,
claro.
digamos. Y acá, esta familia inmigrante vive en los Estados Unidos, viene de China. Y hablo de que viene de China porque es la verdad, es importante para la historia por toda la cantidad de identidad de ese país que tiene.
Uh-huh.
Y lo cual es raro porque yo pensé que era una película de China y no. Es una película de A24, pero creo que a mí me gusta mucho también. Y bueno, esta familia como que le cuesta el tema de los impuestos, de la parte más financiera de su negocio, de lavandería. Y entonces tiene que solucionar su problema, un problema bastante promedio, parecido al que tenemos todos, una cosa así. Pero en el medio de querer arreglar esta situación, nada, se cruzan con un problema... De diferentes universos, uh-huh. o sea, viene otra versión de esa persona, de esa familia, y empiezan a congeniar en el mismo lugar,
claro.
pero en los diferentes momentos de la vida. O sea, bueno, el título, la verdad que parece una cosa ultra abarcativa, pero está bien puesto, es una gran idea el título. Y bueno, nada, me parece muy linda la idea esa de lo que te hace sentir la película, en el sentido de que te hace... sentir insignificante, pero bien. O sea, es raro. Porque es como que, bueno, todos tus problemas al final no son tan grandes si vos mirás el cosmos y
claro.
su infinidad. Pero al mismo tiempo, tipo, valorá que estás vivo cuando estadísticamente la probabilidad de estar vivo
de que seas vos.
Son Sí. Son nulas, sí. ¿Entendés? Obvio, es como yo veo la vida, entonces por ahí tiene bastante sentido que a mí me haya gustado todo esto. Pero no deja de ser una película que creo que uno puede no gustarle, lógico, como cualquier cuestión subjetiva, pero me parece que es algo que todos le deberían dar su oportunidad. No me sorprendería que sea que los Oscars le entreguen muchos, pero muchos premios. Pero bueno, toda la parte de edición a mí me gustó mucho, toda la parte creativa me gustó mucho. Van a ver que en mi top 3 son películas que mezclan muchos géneros, porque si yo tuviera que resumir qué género esto es, medio una ciencia ficción con fantasía, con comedia, con romance, con familia.
Con familia.
Es una cosa obviamente extraña, pero que funciona. O bueno, por lo menos para mí funciona y nada, dense la oportunidad de ver esta película.
Paso entonces a mi segunda película favorita del año, Top Gun Maverick.
Ahí está, me estaba preocupando.
No, iba a estar. Ya hablaste vos, ya hablamos en el episodio. Para mí también, un año en que el mismo cine habló mucho de cine, me parece que Top Gun Maverick, si bien era de aviones, era de cine, era de Tom Cruise, ya está loco, ya tenés 60 años, retirate, ¿qué haces acá? Déjalo a los nuevos. Abandonemos esta idea de la estrella de la estrella de cine y él viniendo a decir no, loco.
Las
pelotas, literalmente. Trae mi F-16 y verdaderamente terminó saliendo. Terminó en eso, terminó en que no. En que yo soy el cine. En que las estrellas quizás sea a ese nivel. Tom Cruise es el cine. No, pero terminó convirtiéndose, la verdad, en una película que para... Quizás la 1, a mí, yo ya lo dije en el episodio, la 1 me parece una gran película, pero la 2 creo que lo lleva a un nivel más, justamente por este comentario que hace de tanto de aceptar uno de vuelta, que uno creció, que uno ya está en otro momento, pero de que eso no lo convierte, digamos, a uno en que deja de ser útil, tiene que quizás afrontar otro rol, de lidiar justamente con lo pasado.
Ay, además, un tipo que no nada lo limitó tampoco. O sea, no es que ahora que sos viejo no podés saltar a un avión en movimiento, no podés. La G-Force,
exactamente,
que aprendimos por el episodio de aguantar, uh-huh, de lo que puede soportar un cuerpo humano, o mismo, nada, pilotear ese avión así porque sí nomás, y mientras te estás grabando y haces una pirueta. O sea, no es que te limitó y te está saliendo mal y tipo, che, no, deja de hacerlo.
Claro.
No, te sale bien, sos el mejor haciéndolo. Hay 3 generaciones de personas que disfrutan de seguir viéndote y encima vos me decís que en 2023 vas a sacar Misión Imposible 250 y estamos todos tipo, quiero ver Misión, claro, Imposible 250. O sea,
totalmente. De quizás inclusive una película que no se sabía cómo le iba a ir. Porque quizás ya justamente en un mundo en el cual uno estará acostumbrado a CGI, a otro tipo de cosas, a otro tipo de acción o lo que fuese, obviamente lo que hizo es impresionante, porque todo lo que es coreografías de avión en esta película es una cosa de locos. Pero de vuelta, yo creo que lo que más me llevó justamente también es lo que se tomó del personaje de Maverick, que en la primera se la había llevado hasta un punto y lo que se lo hizo crecer, me parece, en esta segunda, es algo que a Tom Cruise yo no creo que lo vi en las Misiones Imposibles y no creo que los vi en otras películas previas. Me pone muy contento, digamos, que quizá un tipo que tiene muchas cosas criticables o lo que fuese, es como que se le hizo este pequeño momento para que él mismo como que refleje para atrás,
sí.
Y, pero sigue haciendo presencia, digamos. Es ese gran momento en el cual el cowboy se despide del pueblo y tira el sombrerito para arriba. Esto es Top Gun Maverick, sabiendo que Tom Cruise igual nos va a seguir vislumbrando en la pantalla,
claro,
grande. Ahí está.
Claro, claro. Él sigue.
Él sigue.
No lo jubiles todavía, hombre. Pero es cierto que sí. Sí fue como el momento, un punto de inflexión por lo menos en su carrera.
Sí.
A pesar de que él va a seguir haciendo esto, fue como el... Sí, me gustó cómo lo pusiste, es él mirando para atrás con,
claro,
el horizonte de fondo. Difícil seguir ahora, me toca. Película de la que ya hablaste, mi puesto número 2, es Nope.
¡Mirá! ¡Qué alto que llegó, boludo!
Sí, sí,
qué es bueno. Poneme contento, poneme contento.
Es una película que si yo tuviera que definir en una palabra, diría mística. Pero no como dijo la chica de Racing, sino de algo muy espectacular que uno puede llegar a ver. Por eso lamento mucho no haber hecho el episodio. O quizás lo haremos en algún futuro. Pero realmente es una película muy, muy buena. Muy, pero realmente muy buena. Sí, yo cuando terminé de verla pensaba mucho en las conversaciones que teníamos de decir, che, es cierto que si a mí As, por ejemplo, no me gustó. Entonces yo estaba un poco preocupado y dije, no, por favor, o sea, no, que no sea algo de suerte, si se quiere. O sea, no,
claro.
De que salió bien Get Out y después no. O sea, era obvio que esta película iba a ser un punto duro de sortear. No sé por qué dudé tanto, la verdad. O sea, yo no quise ir al cine, por ejemplo. Estaba tipo, necesito que sea buena, digamos.
Claro.
Lo cual es una posición bastante boluda para tener, pero bueno, era la que me salió en ese momento. Y bueno, lo tonto que fui, porque es una película muy... Ya, es muy personal, un poco ya lo había dicho antes. Se nota muy, muy propia de Peele. Y...
Un poco que le chupó un huevo casi todo, porque las decisiones que toma inclusive de trama, de personajes, de quizás de cómo va llevando cada acto, no sé si son cosas que... O sea, yo creo que si yo se lo presento al productor del ejecutivo, el tipo dice, vamos a hacer
esto. Sí, es rarísimo.
Esas cosas vos decís, flaco, no podemos hacer eso, pero lo quiero hacer.
Claro, y está catalogada tipo, como un... neo-western de ciencia ficción y horror.
Claro.
Es que si yo le digo esto a alguien así sin nada, sin historia, te digo, che, ¿estás para ver un neo-western de ciencia ficción y horror? Y ni en pedo, hermano, ¿no? Y bueno, yo te digo, esta sí, esta es una locura. O sea, Daniel Kaluuya, bueno, ya dijiste los actores, pero aparece Steve Yeun, por ejemplo, y también la rompe. Tipo, es persona que ponías, la rompía, junto con... También otra película que habla del cine, justamente. Un poco ya hablaste de la trama, pero para profundizar, una nube, literal, refalopa, mata al papá porque empieza a escupir objetos sólidos como monedas o llaves, y este tipo se empieza como a preocupar, bien en la mitad de un campo, cerca de Hollywood, tiene un establo lleno de caballos. Y hay toda una mención a lo que implica ser un afroamericano dueño de caballos cerca de Hollywood, que es una parte importante de la historia del cine, que no voy a contar qué es, porque bueno, la verdad que yo lo sabía de antes, pero creo que está viendo como sorpresa y mensaje verlo ahí.
Que hay inclusive mucho de querer, me parece, esto me quedé sin mencionar, de que tenés, además de Daniel Kaluuya y de Kiefer Palmer, tenés otros personajes que se van sumando a la historia, como bien vos decís, el de Steve Yeun, está el director, que no me acuerdo el nombre ahora, cómo se llamaba, pero el director de cine que trae en un momento, y el técnico de Radio Shack. O sea, hay muchos personajes que se suman, y cada uno es la representación de, ok, ¿qué estás medio dispuesto a entregar por eso? Eso puede ser lo que vos quieras, pero es ese momento que para vos consideras tu punto de inflexión. Bueno, ¿qué estás dispuesto a entregar por eso? Y ves a lo largo de la película, obviamente, lo que implica tomar esa decisión. Y lo que representa eso para cada uno, que creo que es lo más interesante. Quizás a veces las cosas más banales, como es quiero ser famoso por la guita, como es a veces quiero hacer esto por el arte.
Tal cual. No,
entonces,
tal cual.
Es una película que te la vas viendo y capaz, de vuelta. La trama, rarísima, pero aún así te...
Es falopa.
Si te sumergistas.
La trama es falopa.
Es falopa.
Es falopa. O sea, esta cosa de la nube que se queda quieta en un lugar y se va chupando cosas, pero no sabes bien qué es. Se escuchan sonidos que salen de ahí y ahí se te murió tu viejo, estás con quilombo de plata, te volvés ultra... Obviamente una película de Jordan Peele, o sea, la paranoia tiene que estar por ahí. Instalás cámaras de seguridad y acá viene lo Jordan Peele-esco. Estás paranoico, pero tenés huevos, ¿entendés? Y lo que probablemente lo hubiera hecho la mayoría es... Si yo veo algo tan turbio, me voy a la mierda. No.
Claro.
Este no. Este es, bueno, lo voy a cagar a trompadas.
Claro.
¿Cómo? No sé, pero yo lo voy a quedar trompada. Y...
No, me diste lástima. Ahora la quiero poner más arriba.
Ah, sí. ¿Viste? Es una gran película. Que
es un peliculón.
Es un peliculón que creo que merece...
Quedó olvidado en el año, me parece.
Hay que hacer el episodio.
Vamos a hacer el episodio porque quedó olvidado en el año y se merece. Sí. Vale. Gran película.
Bueno, te toca la number one.
La número uno, que yo creo que vos ya sabés cuál es. Y que le dedicamos un episodio justamente por insistencia. Pocas veces he hecho insistencia en un episodio.
¿Qué será?
Pero este lo quería hacer. Me pone muy contento en el momento haber entrado a Netflix y haber dije, a ver esto, ¿qué onda? Un lindo descubrimiento. RRR.
¡Sí!
RRR. Yeah. Es para Volvió mí altísimo. Fue la película del año. De vuelta, no estoy seguro por qué. Porque no es mi estilo necesariamente, quizás. Pero a ver, para poner un poquito en contexto, si bien se mencionó bastante en el episodio.
Tuviste bastante multicultural.
Mira, imagínate. La verdad, yo también nunca me puedo acusar de xenófobo, imagínate.
No. Eso diría un xenófobo igual, ¿eh?
Pero bueno, la película dirigida por S.S. Rajamouli cuenta la historia justamente de estos dos personajes que dieron de la revolución india contra los británicos, pero que le agrega obviamente una banda de ficción, convirtiéndolos más que en personas, en casi uno diría superhéroes, digamos, pero o sea, tomando trozos de realidad y agregándoles toda, tanto ficción de un poco de lo que es la religión hindú, pero además también creo que lo que más me lleva a la película es justamente esta mitad que tienen estos dos personajes, Bhim y Raju. Me pareció hermosa en su momento, sumada a todo lo que es la cantidad de género que metía la película. Es todo, es impresionante. Nunca vi una película que verdaderamente no podía escalar más y seguía escalando y seguía sin tener sentido. Y aún así dijo, pero esto no es suficiente, vamos a agregar más cosas. Y curiosamente, a pesar de ir agregando más cosas, tenía muchísimo sentido. O sea, no. A veces quizás más es mejor, efectivamente.
Ah, la mierda.
Sí, ah. No, me cambié esta forma de pensar.
No, y aparte bardear a los ingleses está bueno.
¡Uy! Tiene la mejor frase de lo que implica una bala inglesa. Oh,
está buena esa cine. Frase está increíble.
Esa frase es espectacular. Es verdaderamente, sobre todo, yo creo que...
La pondría, pero tema de copyright, ahora estoy completamente...
Sí, la verdad que... ¿Por qué, loco? ¿Pasó algo con el copyright de los episodios?
No se puede. Quise tirar magia ahí con algo gracioso, pero... No se puede ser feliz con el mundo del copyright.
Nos cortaron las piernas, no, efectivamente. Sí, pero bueno, no, la verdad es que RRR yo creo que para conocer algo nuevo, algo verdaderamente nuevo, porque no hay otro cine, me parece, que esté haciendo algo parecido, porque uno ve los coreanos y es más tranqui, ve los japoneses y también es otra forma de contar una historia. Los indies dijeron, te vamos a tirar todo encima. Entonces, claro, es otro tipo de película que por lo menos esta me encantó, me parece una linda puerta de entrada, quizás siendo capaz la que más revuelo tuvo a nivel internacional, me parece un buen lugar para comenzar.
Yo como aclaración, digo esto nomás, es como la forma en la que por lo menos está hecho RRR, y en este caso Tollywood, no es la forma occidental a la que nosotros estamos acostumbrados en esta cosa de que busca que todo sea realista. Es tipo, claro, yo sé que si una persona salta en, no sé, por decir una pavada, una pileta de ácido, es probable de que grite y muera al toque. Y entonces, lo que hace, la forma de hacer este cine es hacer algo tipo súper espectacular y después claro, te lo hace con maquillaje, aunque vos digas, tipo, che, esto no se ve real. O sea, no es Marvel en ese sentido. O
sí, sí, sí. No hay un intento de apego a la realidad.
Claro, es tipo, ya sabemos que si te meten en una pileta de ácido te morís. Entonces te voy a mostrar esto, me va a salir más barato. Y lo lindo que es, que vos puedas disfrutar igual. O sea, tipo, no era necesario al final más. En ese sentido nada más, ¿eh? No te calentes.
Sí, no, es quizás algo más parecido a lo que fue Matrix en su momento. De alejate de la realidad, no pasa nada. Tipo, es parte, es el cine. Y no, pero de vuelta, creo inclusive, o sea, en todo esto que se esconda una lo grande y lo gigantesco que es que al final se trata de la historia de estos dos personajes, estos dos amigos, y decimos amigos pura y exclusivamente porque India es tema complejo.
Claro.
El amor, como es, aún así, es una hermosa película, creo que la que más vi en el año, y con lo larga que es, no es poco. Pero bueno, pero esa es mi top 1 del 2022.
Qué grande. Fue un gran año. Gran año el cine.
Fue un gran año.
Bueno, puesto número 1 para mí, ya todos sabemos cuál es.
El gato con botas.
Es Damien Chazelle.
Película, año que saca película, año que para vos es tu top 1. ¿Eh?
Y es un buen año para mí. Cada vez que sí. Damien Chazelle saca una película, sacó.
Es un año que merece.
Justamente, es un año que merece ser vivido. Y bueno, ¿por qué tardamos tanto? Bueno, porque yo quería esperar a ver Babylon. Y
era verdaderamente la última película que faltaba. Era la última. Eso era lo que...
Exactamente. Y...
pusiste todas las fichitas.
Puse todas las fichitas. No, me fui sin ningún tipo de dudas. Me daba igual. Por mí, en esas 3 horas, me chupaba lo que estaba pasando fuera de ese cine. Vayan al cine. Es una película que merece ser vista. Pero ahora sí vamos a poder entrar un poquito más en lo que es la trama. Para mí son... Uh-huh. Son 4 líneas de historia, si se quiere.
Sí.
Tenés 3 grandes personajes. Nelly LaRoy, interpretado por Margot Robbie. Jack Conrad, que es Brad Pitt. Y después está Manuel Manny Torres, que es interpretado por Diego Calva. Y aparte de esos 3 personajes con su uh-huh. respectiva historia, que ya entraremos, está... Nada, contexto histórico o mismo Hollywood, como el cuarto gran protagonista, o en realidad es más Los Ángeles, si querés, como un salida. Empecemos por ahí, parece a mí. Mi formación de economista, ish, que todavía no estoy recibido, me hace pensar que cada vez que alguien me dice Estados Unidos, 1920 o por ahí, me hace pensar en los años locos, me hace pensar automáticamente en el crash del 29. Cuando Chazelle me propone hablar de los 20, pero no hablar sobre el crash del 29, sino hablar más de la ley seca, yo digo, ok, esto me parece increíble. ¿Por qué? Porque yo de los años locos y el crash del 29 ya sé algunas cosas. Pero sobre la parte más social, desconozco. O sea, sí, todos sabemos más la parte de Nueva York, más la de Al Capone y toda la parte mafiosa del tráfico de bebidas alcohólicas. Pero de Los Ángeles no sabía tanto. Y,
o sea, conocés el lugar donde hay instituciones, ¿no? Donde justamente, donde parece que no las hay, que es, o donde la institución, Hollywood.
Exactamente. Y entonces cuando vos me decís, tipo, no, che, antes de la ley seca, no tenés ni idea de lo que era.
Gamorra y Sodoma.
Claro, esta es una cosa. Acá lo más livianito que hay es cocaína, ¿entendés? No sabía que era tan así. Y después de la ley, claro. Ya no es más así. Uh-huh. A la par de ese cambio, la tecnología avanza también porque, nuevamente, seguimos en los años 20, o sea, donde hay electrodomésticos que salen todos los días. Lógicamente, la televisión y el cine, en este caso, iban a cambiar. Y entonces, bueno, eso va por un lado, ¿no? Por el otro lado vamos por Nelly LaRoy, vuelta, Margot Robbie, que es una persona que tiene demasiada autoestima, personalidad, pero que una persona que se crió y dijo, bueno, para triunfar, para hacer lo que yo quiero ser, evidentemente tengo que ser salvaje. O sea, tengo que ir, palopearme, irme a la joda que tengo que ir.
Yo no puedo tener un momento de introspección, digamos.
Exacto. Porque entiendo que para conseguir las oportunidades que yo necesito, que yo quiero para la vida que yo quiero, tengo que ser así. Bueno, y a esta persona de un día para el otro le dicen, che, ¿te acordás todo lo que hiciste para llegar hasta acá? Bueno, olvídate y necesitamos que seas una, entre comillas, una señora de bien. Queremos que hable bien, que te vista bien, que no tome, no fume, no te drogues, nada. Es tipo, no, pará. O sea, no me puedes patear así el tablero un día para el otro.
Claro.
Ok, dejemos, o sea, Entonces, como un pantallazo. Después vamos a hacer un episodio de Babylon. Ok, vamos con Manny Torres. Manny Torres, ¿qué es lo que pasa? Él está en el lugar que él quiere estar, pero no está construyendo la vida que él quiere construir. Es como que está en el lugar, pero está lejos de la situación ideal para él.
Claro.
Y tiene que irse codeando para. Porque tampoco sabe qué mierda quiere hacer. Solamente sabe que, che, estoy bien acá. Pero me gustaría hacer algo más. Bueno, ¿qué cosa, Manny Torres? No sé bien todavía, pero algo se va a presentar. Bueno, ojo, no es poco. Mucha gente pasa por la vida sin saber, no estar en el lugar, ni saber qué quiere. O sea, no es poco. Y después está Jack Conrad. Jack Conrad, a.k.a. Brad Pitt, que es un tipo que es el rey del mundo, como lo conocemos, y creo que habla bastante bien de su personaje, quiere un mundo mejor inclusive. O sea, o quizás es algo más egoísta, es tipo, yo ya soy el rey de este mundo, quiero un mundo más difícil, entonces puedo seguir siendo el rey. El tema es que, claro, cuando vos querés cambiar el mundo, no sabés el resultado.
Y no sabés el lugar que te va a tocar a vos.
Claro, no sabés, tal cual. Entonces, todas esas cuatro líneas van conviviendo e interactuando, y al mismo tiempo es Yacel. O sea, hay una fiesta, hay una forma de contar las cosas y una gran crítica a Hollywood.
Claro, es que en realidad el único que gana y que siempre va a estar es el último, el cuarto, como mencionaba, es Hollywood. Los otros tres, claro. Gracias por darnos todo, vemos qué pasa.
Y sí, es un... hay que explorar cuál es...
La casa gana.
Claro, es el casino, literalmente. Es el casino, pero mezclado con la suerte que tiene cada uno en el momento que te toca jugar el juego que estás jugando. Ese medio trabalenguas que acabo de hacer.
Sí, quizás en todo caso es muy interesante. Me estás haciendo pensar en que quizás en Whiplash te tocó mucho el tema del esfuerzo. O sea, como que la obsesión con algo te puede llevar a vivir ese momento y no necesariamente tiene que ser en el... Quería en ese momento el personaje de Miles Teller. No necesariamente tiene que ser en el conservatorio de no me acuerdo qué. O sea, puede ser una bandita cualquiera. La La Land es el perseguir tu sueño y lo que implica abandonar personas también. Y acá es que quizás ni siquiera con lo bueno que vos seas, capaz ni siquiera alcanza.
Tal cual. Es literalmente eso. E insisto, tipo, tenés que...
Sí.
O sea, igual tenés que jugar, digamos. O sea,
claro.
Independientemente, igual tenés que darlo todo. O sea,
exacto.
Ese creo que sería el punto. Pero al mismo tiempo, alguien me puede decir de eso, no trata la película y trata otra cosa, y creo que también tendría razón. Porque esto es...
Son tres horas y media, loco, la verdad que puede tratar.
Nah, son tres horas, nada.
Son tres horas, entradas.
Pero, nada más. Pero digo, esta es la forma en la que yo disfruté de esta película. Ojalá que ustedes la puedan disfrutar de la forma que se les canta las pelotas, pero que la disfruten. Y me duele mucho que le vaya tan mal en términos recaudatorios, porque, nada, es Yacel. Y dejen de tratar mal a mi director favorito. Pero bueno, ese fue nuestro top 10. Y bueno, como al final de siempre, que se hizo larguísimo este episodio. Pero bueno, creo que lo valió.
Sí, está bien.
Quería preguntarte, por fuera del 2022,
sí.
¿Cuál fue la película que más te gustó que hayas visto este año?
Mi favorita, yo creo que de contenido de lo que viene el año, es una película... justamente de los 30.
¡La mierda!
Sí, de Thin Man se llama. Es una comedia. Es una comedia también medio boluda, medio boba, pero que la vi a comienzo del año muy, muy linda. Junto con su secuela, After the Thin Man. Que me hizo acordar mucho. Tiene cositas de Glass Onion. Pero puedo creer que me sorprende que no esté en tu top.
Y esa era la película que...
sí, la verdad que...
Que yo había dicho, y bueno, tengo que pedir perdón, porque bueno, envejeció mal en mi cabeza.
Mirá.
Yo había dicho cuando grabamos el episodio, y bueno, obviamente acá también al que le caigo mal me puede putear por esto también. yo dije como que era una de las mejores del año. Y después fui viendo, no había visto tanto en ese momento. Después
claro.
Una sumergí más.
Te hiciste okay, intensivo.
Me sigue pareciendo una muy buena película, pero bueno, no.
Pero entonces es una muy linda película y es eso, la verdad que este año traté de ver bastante de contenido del año mismo, entonces me gusta que por lo menos me llevé algo particularmente viejo y me dio mucha risa cuando en Babylon hacen unas pequeñas menciones Y como decir, yo vi esa película. Y miré.
Oh, mirá, qué capo mirá, que sos.
Y mirá, claro, no, y mirá para atrás y decir, vos sos responsable de Jack Conrad, boludo, joder. ¿Viste? Vos lo mataste a los otros. Pero bueno, pero en tu caso.
Bien. En mi caso en particular, Cars 3.
Nada que ver.
Y bueno, así, y bueno, están lo pretencioso y estamos lo que nos
gusta. ¿Lo que le gusta?
No, la verdad
este
que.
Este año, porque siento que Car 3 me la mencionaste.
No, la vi. El día que
nos conocimos.
En
2022.
Nos conocimos en 2022. No. La vi en 2022. La vi a mitad de año por ahí. No sé, me pintó ver Cars y había visto la 1. La 2 me parecía medio me. Y la 3 dije, seguro, es medio me también.
Te llevaste la sorpresa del año.
Y dije, bueno. Y me llevé y me pareció. Y después la vi porque. Y después la vi ahora hace poquito, de vuelta, porque la empezaban a comparar con la escaloneta. Yo decía, tipo, puede ser, porque ¿de qué trata Cars 3 y por qué está tan buena? El Rayo McQueen ya es grande. O sea, ya hay pibes.
Claro.
Ya hay...
No, es Top Gun Maverick.
Es como hay una... Es medio Top Gun Maverick y tipo Messi ganando el Mundial, claro. Pero rodeado de pibes. Claro, claro. Y ahora ya Messi es el más grande de todos. Y es él más como en una posición de mentor, como cuando
claro.
Doc era su... ¡Oh!
Te encantó.
No, papá, lo terminé moqueando.
¿Mira?
Increíble. Sí, no, me destroza. Es un película. Y bueno, después, o sea, para sumarte si querés algo
sí.
Porque ya sabía que esta puede generar polémica. The Abyss de James Cameron, que la hablé bastante en el episodio, es otra de mis películas que más me gustaron este
año. Bien, es verdad. Eso, y yo te quería hacer como una pregunta, en todo caso, es, bueno, si bien ya llevamos un mes, pero bueno, pero si en caso que todavía no haya salido nada de 2023, ¿qué es lo que más esperas?
Oppenheimer, de Nolan.
¿Oppenheimer?
Sí, voy tradicional. Por lo menos por ahora...
Estoy sorprendido porque pensé que se iba a venir otra.
A ver.
Pensé que ibas a decir Indiana.
Nada.
¿No? Ya está. Para vos... Bienvenido sea, pero para...
Claro,
vos,
no, la voy a ir a ver igual, pero... Es como cuando... No, por la duda voy a guardarme el ejemplo, pero... Porque puede salir bien y...
Okay.
No vamos a pisar palitos innecesarios, ¿no? Y...
Si la pienso... Vos estabas por tirarla de si la pienso con el corazón, sí, pero si la pienso con la cabeza...
Tal cual. Bueno, ¿y vos, campeón? ¿Estás esperando algo?
Yo estoy esperando... Yo quise ser bastante personal con esto, porque si bien hay muchas cosas que me llaman la atención este año, que creo que pueden ser muy buenas, en marzo de este año sale por Netflix la película de una serie que yo vengo viendo hace bastante, que se llama Luther, uh-huh. Interpretada por Idris Elba,
uh-huh.
De la BBC, y como todo de la BBC, bastante errático, digamos, cómo lo vienen llevando, porque era una temporada... Eran episodios... Eran temporadas de 4 o 5 episodios que sacaban, no sé, en un momento, obviamente, antes que Idris Elba, sacaban las dos temporadas seguidas, tipo un año y un año, después fue a los 3 años, después a los 4, cada vez menos episodios, entonces fue una cosa bastante errática al final.
Y
bueno, Netflix compró los derechos y va a ser una película que será en marzo de este año. Entonces más que nada por eso, inclusive porque sí, es un año que hay muchas cosas interesantes, está lo de Scorsese.
Ah, está lo de Scorsese.
Está bueno, está Indiana Jones, está la de Barbie que llama la atención. Hay mucho cine muy interesante este año. Hay
cosas.
Entonces, pero bueno, pero fue más una decisión eso, de que hay que algo que yo quiero ver y quiero ver si está lo que.
Vale, me parece genial. Y bueno, este fue el Wow Top 10 del 2022. Basta. Uh-huh. Está larguísimo.
Y con eso cerramos el episodio de esta semana. Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @ escrito y dirigido, tanto en Instagram como Twitter y Facebook. No se olviden de seguirnos también en Spotify como en YouTube y de apretar la campanita para enterarse ni bien sale un nuevo episodio. No se olviden tampoco de darnos 5 estrellas en Spotify, que se puede calificar. Y siempre está disponible en nuestro mail para cualquier consulta o lo que sea, escrito.dirigido@gmail.com. Sin nada más que decir, nos escuchamos en el siguiente episodio.
Este podcast no ha significado nada.